de trabajo con el tema de los colegios que no hacen las denuncias, que no cumplen los protocolos correspondientes cuando ocurren hechos extraños en sus instituciones, directora? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la investigación que se está realizando al respecto?
Bueno, vamos a contextualizar un poco la situación.
¿Cómo no?
Hace un mes teníamos un caso que todos ya saben, ¿verdad? En un colegio, y fue justamente fue resultado de una intervención en la institución privada, ¿verdad? Y que tuvo también como consecuencia la detención y después está privada de su libertad con prisión domiciliaria, pero siguiendo el proceso, ¿verdad? Uh-huh. Por el no cumplimiento del protocolo. Bueno, a partir de ahí, en todas las instituciones, con supervisores, directores, se volvió otra vez la retroalimentación del protocolo, de la guía, ¿verdad? Increíblemente, posterior a eso, un mes después, volvemos a tener otra vez un caso en el cual nosotros como ministerio tomamos conocimiento recién a través de la prensa, ¿verdad? Y después, ya cuando llega el informe, nos encontramos ante otra vez el no cumplimiento en el tiempo y en la forma también del protocolo. Podríamos decir anteriormente que no se acordaban o no estaban un poco al día en este tema del protocolo, pero es de 2015. Y sabemos de repente también, y es conocimiento público de todo el Código de la Niñez, en su artículo 5 también, ¿verdad? Sí. En el tema del deber de comunicar o denunciar ante cualquier hecho de vulneración. Y ahora tenemos también la ley 602, 6202, ¿verdad? Por la cual está el plus, te voy a decir,
sí,
que el personal docente y el personal de blanco también tienen la obligación de denunciar dentro de las 48 horas. Uh-huh. No es en las 48 horas, ¿verdad?
Ah, ya.
Y también la forma en que comunica, ¿cierto? Le dio cuando la docente o la directora tuvo conocimiento y le llamó a los padres, pero ante un hecho de esta naturaleza también tenés que denunciar a la policía, defensoría o fiscalía. Es en ese punto lo que se obvió. Sí, en el informe también está la comunicación a la CODENI, pero tenemos que al día siguiente fue la abuela un poco la que fue a hacer la denuncia acompañada, sí, de la fiscalía. O sea, revisar si se hizo o no se hizo en la comisaría. Por eso, al tener conocimiento nosotros con el informe que presenta la supervisora, yo comunico y elevo yo el expediente a asesoría jurídica para trabajar por el tema del sumario administrativo a la asesoría jurídica, y nosotros nos quedamos con el expediente para trabajar con la víctima y el victimario por el tema del acompañamiento psicológico y psicosocial también, porque en la institución también hay que trabajar ante estos hechos.
Ahora, directora, una cuestión que... una situación muy repetitiva. ¿Qué explicaciones dan? ¿Por qué no quieren... creen que podrían resolver sin hacer denuncias? ¿No quieren meterse en líos? O sea, ¿cuál es el drama que... es muy más fácil, mucho más sencillo que las autoridades escolares comprometidas en estos casos que hagan la denuncia y hasta se pueden lavar las manos después? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no acuden, digamos, a cumplir ese protocolo que al final termina más complicada todavía?
Bueno, primeramente, o sea, cuando nosotros llegamos a hacer la retroalimentación del protocolo de la guía, ellos dicen no quieren quedar pegados a ninguna denuncia. Les avisamos, les comunicamos, les decimos, les explicamos, por pizarrón le decimos, no quedan comprometidos con la comunicación que puedan hacer a la CODENI, a la Fiscalía, no forman parte del proceso en estos casos, ¿verdad? Pero igual, creo que no tengo una razón, una explicación ya, porque hay casos, ellos ya saben, es de conocimiento público, ya cuando no cumplís, no solamente en la parte administrativa vas a tener problemas, sino claro, en la jurisdiccional también.
Exacto, exacto. O sea, dos dedos de frente nomás, no logro entender, pero ¿qué explica? Ellos elevan, digamos, un informe, digamos, donde el cual explican por qué no cumplen el protocolo. Si es muy claro, o sea, aquí hay un protocolo, mira no, muchacho director, tenés que cumplir esto y punto.
A ver, a mí me llegó el informe cuando yo llamo a la supervisora, horas más tarde me llega el informe, así en estos términos. Recibí la denuncia en tal fecha, comuniqué a los padres y con la copia de la CODENI, ¿verdad? Y lo llamativo también es cuando explica que a la víctima le cambia de turno para que no esté en contacto con el victimario.
Que tampoco es solución.
Es que eso no se tenía que hacer.
Claro.
Yo a la víctima le tengo que cuidar y ella tiene que continuar su vida normal. O sea, yo no revictimizarle a la víctima.
Exacto.
¿Verdad? Porque al cambiarle de grupo de estudio, al cambiarle de turno, yo le estoy revictimizando a la víctima.
Totalmente.
En todo caso, yo tengo que empezar a trabajar. En ese sentido, tengo que trabajar con el victimario. Yo tengo normas de convivencia también en ese sentido, ¿verdad? Pero que no me explique a mí que esa es como una forma de ayudarle a esa niña. No, jamás.
O sea, vos sabés que, directora, cuando se me viene nomás la memoria, cuando estaba yo en la escuela, en el colegio, cuando yo me portaba mal, con mi compañero o compañera de clase, resulta que yo era el culpable y me cambia de lugar para no seguir molestando a mis compañeros que están al lado. O sea, algo parecido está ocurriendo. Entonces le culpan a la nena, a la víctima, cambiándole de lugar. Entonces ahí se genera un doble problema, porque el bullying le viene a la tarde, porque esa información no va a tardar ni un día en correr de la mañana a la tarde si es en el mismo colegio. Y más aún, si es que le responsabiliza a ella, a la víctima, de lo que está ocurriendo. Y en esas circunstancias, ¿cómo se actúa con las autoridades del colegio, directora?
No, por eso, cuando recibo yo el informe, inmediatamente hago el desglose del expediente para remitir asesoría jurídica por el informe que viene. O sea, yo con los documentos que tengo a mano verifico y veo, ¿verdad?, el informe, entonces comunico eso, por qué razón estoy remitiendo asesoría jurídica la parte de la actuación de la docente. Es un poco, o sea, con documentos yo puedo comprobar si esa persona o ese docente o ese director va a sumario administrativo. Claro. Comprueba.
Y de la otra parte, ¿qué actitud, ya con ese escenario, qué actitud se toman con la víctima y el victimario? ¿Cómo se replantea eso para que no sufran tanto ambos? Porque el victimario también tiene un trato diferente, porque el bullying también le va a venir encima. O sea, ¿cómo se los trata, digamos, una vez que está en ese escenario, directora?
Bueno, tenemos dos escenarios acá. Tenemos que entender si tiene menor de 14 años o mayor de 14 años. cuando es mayor ya es imputable, ya va a tener un proceso con el juez penal adolescente. Entonces ahí ellos le imponen medidas, y también cuando ya se encuentra quien es victimario menor, también la jueza de protección de la niñez también es un poco la que dicta las medidas para, a veces dicen de que el alumno o la alumna tiene que continuar su proceso en, o sea, que para que el ministerio vea dónde pueda continuar, ¿verdad? Porque tenemos que entender que los colegios tienen también sus normas de convivencia en la cual establecen las faltas graves, gravísimas. Entonces tenemos que ir trabajando en ese sentido también con las normas, que un reglamento interno básicamente de las instituciones.
Claro, entiendo. ¿Cuántos casos tiene en este momento, en todo este tiempo, desde que estalló todo esto en su escritorio?
Y estoy llegando aproximadamente hasta la semana pasada, el 31 de mayo, que hicimos un poco un cierre. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo estábamos recordando, ¿verdad?, en nuestro caso, nuestra niña de Yaguarón, cerramos con 369 casos, que para esa fecha ahora yo creo que ya fácil pasamos los 400 casos de vulneración de derechos, ¿verdad?, de niños, niñas, adolescentes en el ámbito educativo. O sea, de lo que nosotros, de las denuncias que llegan, no tenemos que olvidarnos también del abuso, ¿verdad?, en el ámbito familiar también. Eso también nos llegan a nosotros, porque nosotros tenemos que estar un poco acompañando también a las víctimas para la ayuda psicopedagógica para las víctimas.
Estos chicos, la recomendación, ¿cuál es la recomendación para estos chicos, sobre todo para las víctimas? Seguir en clases, cambiarse de colegio, ¿cómo se trata de todo profunda? ¿Se conversa con los padres, alumno? ¿Cuáles son las sugerencias que se dan en ese sentido?
Mira, a veces la sugerencia es que continúen en su ámbito normal, para que el cambio no sea muy brusco o la situación no sea muy muy traumática. Entonces se trata, pero a veces también los padres, como tienen la patria potestad, dicen no quiero más que continúe esta escuela, en este colegio. Entonces vamos viendo y hablando y conversando con ellos, pero tenemos que entender también que a veces tiene una ayuda externa, te voy a decir, de profesionales con la cual también se trabaja.
Ahora, ¿cuál sería, facilita la tarea de recuperación del chico cambiándolo de colegio o continuando en el mismo?
Y eso habría que evaluar con la psicóloga, a eso me refería, ¿verdad? Por de pronto era continuar en la institución educativa, ¿verdad? Pero se evalúa también eso con el personal que entiende el caso, o sea, los psicólogos, con los familiares, con los docentes también. Pero lo que se recomendaría es que continúe, pero a veces toman la decisión de llevarle o matricularle a otra institución.
Entiendo. ¿Y con el victimario el tratamiento es diferente o es el mismo? ¿Se les recomienda continuar en el mismo colegio, cambiar de turno de colegio?
Ahí ya te vuelvo a recordar, la institución educativa tiene sus normas de convivencia, y estamos ya a las medidas que le dicte el juzgado, en todo caso, si está en el ámbito jurisdiccional. Son dos puntos que hay que tener en cuenta: las normas de convivencia de las faltas que realiza, y también las medidas si está ya en el ámbito jurisdiccional, en este caso, que sí o sí le va a decir que continúe, y que continúe en el sistema, y que siga estudiando, ¿verdad? Pero es porque la Constitución Nacional también le ampara en ese sentido el derecho a la educación. pero hay que evaluar eso con las medidas y con las normas de convivencia. A veces un cambio de ambiente también le favorece a la víctima.
Ahora,
al victimario.
Ahora, usted dice, habló de las de normas de convivencia. Cada colegio tiene sus propias normas, ¿no? Hay unas normas tipo, digamos, de que coincidan entre todos. ¿Por qué cada institución tiene su propia norma?
¿Qué varía? Porque no es la misma realidad en una escuela de la capital con una escuela del interior. O sea, acá, por ejemplo, ponele el tema de internet. Casi todos los colegios tienen. En el interior, si bien es cierto, se está llegando, ¿verdad? Pero no es la misma situación. O sea, no es la misma realidad de lo que es en un colegio del interior con un colegio de la capital o de diferentes zonas.
Ah, entiendo. Pero siempre tiene, digamos, una aprobación, un control por parte del Ministerio de Educación para que esto sea medianamente uniforme. ¿Tiene, digamos, algunas dirigencias que salgan del Ministerio?
Sí, sí. Eso va por la supervisión de la zona para la aprobación.
Ah, ya.
Y cada cierto tiempo podés ir modificando, o sea, cada 2 años podés ir modificando esas normas de convivencia de acuerdo a situaciones nuevas.
Finalmente.
A realidades nuevas que van pasando en el ámbito educativo.
Finalmente, directora, después te dejo seguir trabajando. En el caso de lo que está ocurriendo con el tema de Ñemby, que me imagino, este último caso que ocurrió en Ñemby, ¿hay algunas directivas en la cual se obliga, se exige, se sugiera a todas las demás direcciones de colegios de la República a que no se guarden más esto y que apliquen el protocolo con estas circunstancias? ¿Hay una resolución, algo que diga, mira muchacho, tenés que hacer esto si no te va a ocurrir lo mismo que la directora de Ñemby, algo parecido?
Bueno, 2015 es la resolución de la guía volvimos a hacer la retroalimentación, sí, en ese tiempo, y las resoluciones son de carácter obligatorio para todos los colegios oficiales, privados y privados subvencionados. Cuando vos, docente, estás accediendo, estás estudiando, sabes ya que hay un protocolo o esa resolución, o cualquier resolución que haya es de carácter obligatorio. Cuando vas a acceder a ser docente, o por concurso, como sea, también sabes que las resoluciones son de carácter obligatorio. O sea que no puedes decir de que no sabes que existe esa resolución y que las resoluciones debes cumplirlas.
Ah, entiendo. Directora, gracias por el tiempo, muy amable.
A las órdenes cuando guste.
Sonia Cauriza, ella es de la dirección...